Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 9 de marzo. El de la tos, Juan Carlos Dollenart.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
No, es grave, o eso. Más o menos bien.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Ya tengo muchos años.
¿Es eso nomás?
¿Qué te parece?
Mucho de fumador.
¿Seguís fumando?
No, pero muchos años.
La inercia. El del mate, Daniel Buquet.
Creo que dentro de 15 años voy a estar tosiendo.
Lo aclaro porque después los oyentes se quejan y dicen, ¿quién es ese que está con el mate, que se escucha yo tan fuerte en el micrófono?
Trato de que no se escuche, pero sí, confieso, soy yo, Buquet. Buen día para todos.
El del café, Oenir Sartú.
Buen día.
A ti capaz que se te escucha la cucharita,
puede ser,
¿no?
Puede ser.
Dale, a ver.
¿Probamos?
Sí, suena lindo. Y por último, Juan Gavito.
Buen día, Emiliano y oyente.
Está muy silencioso, hoy no podemos decir nada de él. ¿Todo bien?
Todo bien.
Los estudiantes de secundaria en todo el país comenzaron ayer sus clases y de esta forma se completó el calendario de inauguración de cursos que había comenzado el martes pasado con primaria. Esta mañana, Oenir nos proponía detenernos justamente en la educación, un asunto que el propio presidente José Mujica puso como prioridad para el ejercicio de su gobierno. Así lo enfatizaba el lunes, el primero de marzo, en su discurso de asunción ante la Asamblea General.
Sin pretensiones de verdad absoluta, hemos dicho que deberíamos empezar con cuatro asuntos. Permítame un pequeño subrayado. Educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Seguramente.
Oenir, ¿por dónde disparamos esta discusión?
No, yo creo que hay un... Es decir, el énfasis que puso Mujica en el tema de educación fue de alguna manera traducido en el debate en una cuestión presupuestal, ¿no? Es decir, inmediatamente la visión es, bueno, ¿cuánto se le va a destinar?
Sí, él mismo dijo, lo que probablemente nadie pueda contestar con facilidad es a qué cosas vamos a renunciar para darle recursos a la educación, qué proyectos vamos a postergar, qué retribuciones vamos a negar, qué obras dejarán de hacerse, con cuántos no habrá que pagar el gran sí a la educación.
Sí, no, me parece excelente el planteo, en el sentido de que me parece muy bien que un presidente que está entrando al cargo aclare que las cosas no son gratis y que si se le destina este esfuerzo económico a una cosa, de repente hay que retaseárselo a otra.
Pero de inmediato recibió algunas advertencias, ¿no? Por el lado de que en educación no todo es cuestión de plata.
Pero ahí está. Eso me parece que es un tema bien interesante, ¿no? Es decir, cuántas cosas cuántas cosas se podrían hacer sin que necesariamente costara más dinero. Y ahí es donde me parece que el debate queda siempre medio medio rengo, ¿no? Es decir, se habla de dinero, se habla de presupuesto, inmediatamente surge el reclamo del 6% del presupuesto para la educación, lo cual no me parece mal, digo, yo no manejo lo suficiente el presupuesto nacional como para saber si es viable o no es viable, digo, pero como principio a uno le parece bien que todo lo que se pueda destinar a educación se destine. El asunto es que con eso no se resuelven algunos problemas grandes que
tiene. Y bueno, si vamos a lo que ha sido el comienzo de clases en secundaria, allí encontramos un buen ejemplo de problemas que no tienen que ver con el presupuesto. Me refiero a aquellos liceos donde, cuando empiezan las clases, no llegaron a terminarse las obras de ampliación o de construcción de nuevas aulas. ¿A qué aludo? La plata está. La plata estaba. Exacto. Y hubo algo que falló en todo el mecanismo burocrático de contratos o en la empresa constructora, no sé. La plata estaba, se había prometido la obra para fines del año pasado, el verano, y sin embargo hoy todavía está, claro, sin terminarse, ¿no?
Y hay una cosa más pasmosa, no sé, después Gavito dará su punto de vista, que él conoce desde adentro, ha tratado este asunto, ¿no? Pero realmente yo creo que sí, nosotros no nos damos cuenta porque hemos nacido en ese régimen, pero el hecho de que en secundaria todos los años se elijan horas, se desarme toda la estructura de trabajo para que los docentes elijan horas, en un sistema que beneficia básicamente a los profesores más veteranos, digo, se diga lo que se diga, el tema de la categoría que tienen depende altamente de la edad que tienen, de la antigüedad que tienen en la función. Ese hecho lleva a desarticular completamente la enseñanza secundaria. Yo creo que no es casualidad esa diferencia grave que vemos entre enseñanza primaria, que con todas sus dificultades funciona, uh-huh, y el pasaje a secundaria, donde después la cosa se desarticula, ¿no?
¿Qué dices tú, Juan, tú que estuviste en el CODICEN, qué dices de este problema, un problema que toma como base, o venir para empezar, la elección de horas docentes?
Varios comentarios, pero me gustaría uno más general. Yo creo que fueron muy acertadas las palabras del presidente Mujica, pero también recordemos que ese mismo discurso, y con mucha fuerza, lo ha hecho Mieres en el Partido Independiente, se lo hemos escuchado al doctor Bordaberry, lo escribió el senador Larrañaga hace pocos días, una especie de editorial o carta abierta. De modo que hay coincidencia en lo que podríamos denominar voluntad política para encarar el tema y resolverlo. El asunto, como siempre, son los cómos. Esto de las prioridades y las ulterioridades, dijera aquel gran administrador que fue el contador Dabrié, es muy viejo. El asunto no es coincidir en qué es una prioridad, sino que el asunto es coincidir de qué forma eso puede ser financiado. Pero yo quiero detenerme sobre el episodio del inicio de cursos para subrayar que vean que lo que ha estado presente en la opinión pública, en el interés de los comunicadores, han sido las cuestiones de gestión, es decir, si vinieron los profesores y faltaron, si hay más muchachos o grupos que salones. Y esto, si bien es reiterativo y uno podría decir es casi normal al inicio de los cursos, es preocupante no tanto por el fenómeno en sí, que también lo es, sino por el hecho de que la gente pierde la perspectiva de que lo que nos debiera estar ocupando hoy no es tanto cuántos grupos y cuántos docentes faltaron, porque eso, ajustando unas cuantas tuercas, se arregla, y creo
sí, pero
que,
no se arregla.
Creo que
pasan los años y no se arregla.
Creo que
los alumnos de secundaria oficial tienen que pasar por este periodo de incertidumbre, ¿no? Donde el empuje que tendría que caracterizar esta fecha, arrancan las clases y vamos a estudiar, no existe, ¿no? Se corta.
Bien, pero no me dejaste decir cuáles eran las tuercas que había que apretar. El asunto es que yo creo que debiéramos estar discutiendo otra cosa, es decir, ¿qué educación queremos? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Y cómo la evaluamos? Yo dije la vez pasada, no recuerdo si fue en esta tertulia u otra, que en el discurso del presidente Mujica hubo una palabrita muy importante, que es el concepto de evaluación. Y creo que entre las cuestiones positivas que tiene la ley vigente de educación, que ha sido polémica, pero creo que ya debiera ser asumida por todos los actores y dejarla funcionar un tiempo para ver qué frutos produce, está la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque independientemente de que el niño o niña o joven aprenda en un instituto público de Montevideo, del interior, de privado, confesional o laico, etcétera, tenemos que saber en definitiva, cuando completa sus ciclos, qué tanto sabe y para qué le sirve eso que aprendió.
¿Tú estás
esperanzado? Y esa discusión no la estamos dando, por lo menos yo no la veo.
O sea, el instituto, ¿te parece que es algo útil, esperanza? Pero está faltando la discusión relativa, la discusión correlativa, digamos.
Sí, y por supuesto que implementar ese instituto.
No, yo creo que sin duda la educación, el sistema educativo uruguayo está lleno de problemas. También, aunque no es consuelo, está lleno de problemas el sistema educativo francés y norteamericano. Es decir, hay crisis en el mundo de los sistemas educativos. También encuadremos el problema que tenemos en Uruguay en un contexto internacional bastante complicado. El mundo ha cambiado mucho y lo que cuesta cambiar más son los sistemas educativos. Siempre quedan un poco rezagados. Pero en nuestro caso tenemos problemas como los que decía Emiliano, ¿verdad? Acá hay tuercas que nunca se ajustan, ¿no? Y que aparentemente, quizás uno esté pecando de ignorante, ¿no? Pero todo parecería indicar que hay problemas de funcionamiento que, si las cosas funcionaran con cierta racionalidad no deberían ocurrir. Por ejemplo, de que los, existieran cargos de profesores. Los profesores de secundaria, esto mucha gente no lo sabe, a diferencia de los maestros, no tienen cargos. Tienen horas.
Sí.
El maestro tiene un cargo. La escuela número 37 de Paso de los Toros tiene un cargo de maestro. El liceo número 68 de Paso de los Toros tiene horas de profesores, de los cuales los profesores eligen, renuncian,
van, vienen,
generan sus propias inestabilidades, pero además generan su propia dinámica y sus propias comodidades. Hay un problema de funcionamiento del sistema que tiene que ver con lo que pasa muchas veces en el área de la salud, que es un sistema armado no en función del beneficiario del sistema, que son los alumnos, ya sean niños o adolescentes, sino en función de los docentes.
O menores, como diría la mojigata.
Mientras, en el sistema de salud pasa un poco lo mismo. El sistema está muy armado en función de los médicos, no tanto del beneficiario del sistema de salud. Ahí tenemos un gravísimo problema. Pero un segundo gravísimo problema, quizás más grave todavía, porque estoy de acuerdo con Juan, quizás esto requiere de voluntades políticas. Bueno, vamos a terminar con esto, vamos a hacer un cambio de fondo y vamos a enfrentar a los gremios docentes. Claro, ahora le dimos participación en la dirección de la enseñanza, se nos complicó más. Pero, ¿qué es el tema de la calidad de la enseñanza? Uruguay tiene un serio problema de calidad de enseñanza, un serio problema de calidad de enseñanza que hace que la formación de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de la futura mano de obra, aunque haya gente que no le guste cuando uno usa estos términos, digamos, va a contramano de lo que va el mundo. Seguimos teniendo una orientación humanista muy sesgada, muy fuerte. Seguimos estando convencida que esa es la formación que debemos darle a nuestros jóvenes cuando hay una formación científica que ha sido descuidada, que está sumamente atrasada. Y estas cosas, como dice Juan, y me parece que es el otro, los temas claves, nadie las evalúa, nadie las pondera. Y no hay cosa peor. Bueno, en Uruguay no se evalúa nada, ¿no? Vamos a tenerlo claro. Pero no se evalúa esto, ni se evalúa si el sistema de salud funciona, no se evalúa si el BPS funciona, no se evalúa absolutamente nada. Pero en materia educativa, esto es una de las cosas que cada vez se recomiendan más en el mundo. Evaluemos si lo que estamos haciendo está bien, evaluemos si lo que estamos enseñando, si las orientaciones que tiene nuestra educación y los valores que estamos priorizando son los adecuados a los que requiere el país.
La lista parece infinita, ¿no? Porque los problemas son desde prácticos, como los que charlábamos al principio, hasta estos otros conceptuales.
Me parece que se magnifican algunas cosas o generalizan algunos problemas que no son la regla. Es decir, es cierto, todas esas cosas son mejorables, me queda claro, sobre todo las que dependen de aspectos administrativos, organizativos. Pero no es cierto que todos los niños o menores que fueron ayer a sus liceos lo encontraron cerrado por obras. Creo que la gran mayoría encontró el liceo abierto y tuvo clases. Más allá de algunos aspectos que en el primer ciclo hacen que el primer día a veces van solo los de primero y dejan a los de segundo y tercero para el siguiente día o para unas horas, en fin. Cuestiones administrativas, yo creo que esas cosas se pueden mejorar. Y para mí no es el centro de la cuestión. Creo que el problema de los
docentes... Son cuestiones que pesan porque van a lo anímico, van al clima.
Pero ¿sabes qué pasa? Tenés centenares, miles de liceos en todo el país. Tenés la necesidad de construir liceos. Quizás se construyen menos de los necesarios. Siempre va a haber obras. El periodo de obras ideal, obviamente, es durante las vacaciones. También es un problema de plata a veces contratar a la empresa adecuada que te pueda hacer la obra en el tiempo previsto. Es decir, yo creo que estas son...
Wenir también hablaba del tema de la elección de horas y ese es otro asunto.
No, bien, ¿no? Estamos de acuerdo, ya hemos hablado de esto.
Que también después repercute porque hay clases que están sin profesor 2 meses, 3 meses...
Pero el Consejo de Secundaria ya se hizo cargo de esto. Es decir, ya creó un sistema nuevo que los docentes, por supuesto, no vieron bien. Yo creo que el problema de los docentes...
¿Cuál es el sistema nuevo?
El que iban a implementar, justamente, el que iban a implementar a partir del año pasado y postergaron... Bueno, pero Secundaria se hizo cargo de esta cuestión y diseñó...
Pero perdió con los gremios. Se hizo cargo, pero perdió.
Sí, exactamente. Se lo patearon. A mí, el problema de los gremios, del gremio de Secundaria, me preocupa seriamente porque yo estoy a favor de la incorporación de los docentes al gobierno. Lo que pasa es que lo que me parece que tienden a demostrar los gremios es que ni siquiera están preparados para gobernar. Yo escuché declaraciones hace poco del delegado del sindicato de secundaria al consejo de secundaria.
Ojo, precisión. No es un delegado. En realidad no es un delegado de ningún sindicato.
Es el candidato del sindicato que ganó la elección.
Pero en realidad no fue electo por el sindicato. No fue electo por los
pero
docentes.
Pero fue propuesto por el sindicato.
Ahora sí.
¿De acuerdo? Entonces, representa
y actúa
a los docentes.
En delegación de, que ese es el problema.
De hecho, me habían... Huasco se llama.
Sí, efectivamente.
Me habían dado buenas referencias como persona sensata. Sin embargo, las primeras declaraciones que conocí del señor me parecieron, pero así, delirantes, completamente delirantes. Diciendo, en referencia a la posibilidad de que cambien, sustituyan a Yarzábal por Seoane en la presidencia del CODICEN, que la derecha del Frente Amplio había ganado la pulseada para seguir adelante con el modelo neoliberal que se implantó en los años 90. Es decir, si vos tenés sindicatos que viven en otro mundo, que no son capaces de evaluar sensatamente la realidad, usar los adjetivos que corresponde, las caracterizaciones que corresponde, por supuesto, oponiéndote a lo que te parece que te tenés que oponer, pero sin esta caricatura de derecha y de neoliberal, así no vamos a ir a ninguna parte. Eso está clarísimo. Los docentes de secundaria vienen boicoteando cuánto proyecto se hace, se lleva adelante. Pero vos no podés hacer funcionar bien una cosa si los que están trabajando en eso se van a dedicar permanentemente a tratar de que te salga mal.
Otros comentarios.
Yo quería redondear una cosa. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan y con lo que decía Juan Carlos, en el sentido de que hay una necesidad de debate sobre los contenidos de la educación, sobre los objetivos de la educación, me parece absolutamente cierto. Ahora, creo que hay cosas que son previas, es decir, de nada sirve debatir objetivos de fondo y todo lo demás cuando una estructura no funciona. Y en esto quiero ser casi caricaturesco. Yo le pido al oyente que piense si en cualquiera que sea su lugar de trabajo, todos los años, toda la gente, al llegar fin de año, renunciara o quedara sin trabajo y saliera después a ver hasta febrero, marzo, a ver a dónde va a ir a trabajar, ¿no? Entonces, todos los años tuvieron incertidumbre de que cuando empieza la nueva actividad, si en el nuevo año de actividad, no sabe quiénes van a ser sus compañeros, ni quiénes van a estar, ni quién va a ser el jefe.
Eso
ni
tampoco
no, no, para, déjame, déjame terminar porque es así, es
no
así.
Están
te
así.
Podrán decir,
la
mira,
mayoría
bueno,
siguen en el mismo
no
liceo.
No es así, la mayoría no sigue en el mismo liceo, la estructura no funciona así, eso es una mentira, como
no tuya.
No es una falsedad, es una falsedad.
Yo conozco,
pero bueno, por favor, déjame terminar la idea, después la rebatís tú, yo qué crees que te diga. El problema es el siguiente. Más allá de lo que se diga y no se diga, cuando un alto porcentaje de gente cambia de liceo, o no se sabe si va a seguir, o no se sabe qué va a pasar, ni quién va a ser el director, ni cómo va, ni quién va a ser el adscripto, ni quién va a estar, realmente se crea un desconcierto enorme. Y entonces pasa otra cosa, que es la imposibilidad de planificar. Es decir, ¿de qué manera? Yo me pongo en la hipótesis de un director que no sabe qué profesores va a tener, qué adscriptos va a tener, cómo... ¿Qué puede planificar? Tiene que estar a la espera de que en marzo ver a quién tiene trabajando con él y ver qué es lo que puede hacer. Y todos los defectos que se puedan detectar a lo largo de ese año es inútil. Es decir, toda evaluación que se pueda hacer a lo largo de ese año sobre ese liceo en particular es inútil porque el año que viene va a cambiar la gente. Entonces es imposible mejorar. Si yo para poder mejorar tengo que poder medir los defectos que tengo en este funcionamiento y hacer los cambios necesarios. Pero cuando todo cambia al barrer, es imposible una evolución.
Juan, ¿tú podés laudar en esa discusión entre Bovenir y Daniel?
Yo creo que sí, que el asunto está un poquito por el camino del medio, porque es verdad lo que dice Bovenir en el sentido que el mecanismo conduce a eso, pero la realidad es que los docentes tienden a volver a elegir en los lugares y horarios que tenían. Yo creo que también hay que introducir un poco el elemento... Que da la motivación para que el sistema sea así. Teóricamente hay una renovación de cuadros en el personal docente que, aunque parezca mentira, busca la excelencia. Es decir, se introducen muchachos egresados de los institutos de formación docente, concursan dentro de los que ya estaban personas que demuestran mejor calificación y por lo tanto generan más derechos, y la antigüedad, luego de que obtienen efectividad, también como regla general, tendería a traducir una mayor capacitación para el cargo. Entonces, eso es lo que el sistema busca preservar. Lo que habría que encontrar es un mecanismo que, una vez acreditadas esas cualidades o aptitudes, le dé mayor estabilidad al funcionario y a la institución, y menor incertidumbre al sistema. Pero, digamos, no es que se rompa todo el mazo, se entrevere todo el mazo y se lo vuelva a distribuir cada año porque sí, sino que hay razones para eso. Hay una vieja polémica o lucha sorda, digamos, entre los docentes interinos, algunos de ellos regularizados por ley o incluso por concurso, los menos, que compiten con los muchachos egresados del IPA, que dicen, bueno, yo soy un profesional de esto, tengo derecho a ejercer porque estudié. Entonces vienen los nuevos, tienden a desplazar a los viejos. Ahí hay muchos conflictos que se manifiestan y subyacen en esta cosa.
Un problema más que es inadmisible, ¿no? Es decir, los profesores jóvenes, los profesores que no están, que no tienen efectividad, están en la incertidumbre de si tienen trabajo o no tienen trabajo. Uh-huh. Esto es decir, es gente que queda colgada todos los años a la espera de ver si consigue horas el año que viene. Y esa idea de que pueden elegir o tienden a elegir el mismo lugar, eso es siempre que no haya otro con un grado mayor, es decir, con mayor antigüedad o mayor puntaje, que le elija las horas que él tenía y queda sin ese trabajo.
Pero eso ocurre ocasionalmente.
No es ocasional, sí, es la regla.
Las asignaturas.
Es la regla. Eligen
no, porque si
todos los años.
Vos pensás que todo el tiempo hay un docente de mayor trayectoria que justo está queriendo cambiarse de liceo, y eso no es tan así, obviamente. Hay gente que está esperando tener los puntos suficientes para pasar, no sé, o un liceo que le queda más cerca de la casa o cosas por el estilo. Y eso ocurre.
El tema pasa mucho
no
por tener o no la efectividad.
Tiempo.
Los que tienen efectividad son los que tienen prevalencia en la elección, tienden a elegir los mejores liceos o los liceos más cerca de su casa, a acumular horas y tienen preferencia.
Déjame decir.
Los que no tienen efectividad, esos son los que rotan, que son bastantes.
Que son muchos.
Bastantes,
son muchísimos.
Muchos. Digo, pero por eso, Daniel, hay que. Y esos son los que saltan año a año de liceo a liceo. Mi señora es profesora secundaria hace 20 años y nunca pasó más de 2 años en un mismo liceo,
claro.
hasta que no tuvo la efectividad.
Claro, esa es la regla. Para.
Obviamente, y se acabó. Entonces, lo más que lograba era, por suerte, y si se tiene algún conocido en secundaria, de conseguir que al otro año te mantengan algunas horitas del liceo donde estabas, porque el director era bueno, por ejemplo.
Sí.
Cosa que de repente ibas y te encontrabas que el director no estaba más. Porque los directores tampoco permanecen demasiado en los liceos y rotan muchísimo. Daniel dice puede dar razón. Esto no es el 100%. Tampoco nos vayamos a los extremos, ¿verdad? Pero está bastante generalizado.
Pero es muy generalizado.
No sé dar un porcentaje, reconozco.
Déjame mencionar un último actor, porque acá hablamos de la administración, de los que gobiernan la enseñanza, hablamos de los docentes, por supuesto, son importantes, pero no mencionamos a los padres. Y yo tengo ganas de decir algo que lo voy a decir así muy groseramente para que quede firmemente grabado, y es algo que yo llamaría la traición de la clase media. Creo que el desempeño de la enseñanza pública, en muy buena medida, tiene que ver también con la composición social de los grupos. Y en la medida en que los sectores de más ingresos, de mayor formación, tendencialmente han ido abandonando a la enseñanza pública, también la están empobreciendo. Y la están empobreciendo, claro, y formando un círculo vicioso, en la medida en que la gente de mayores recursos lo saca, la enseñanza pública se vuelve peor, y entonces el otro que va a decidir después se encuentra una enseñanza peor que lo induce otra vez a sacarla. Y creo que un desafío, pero fundamental, de la enseñanza, que no tiene nada que ver con presupuesto, y no tiene, bueno, tiene marginalmente que ver con presupuesto y con organización, es que la enseñanza pública lograra recapturar a la clase media para volver a insertarla dentro de la educación pública y fomentar desde allí el crecimiento del rendimiento de la formación.
Estamos en las 10:04.